entonces a nuestro invitado de hoy, que es Nicolás Bome, para hablar de las propuestas económicas de la candidatura de Daniel Jadue. Hago al tiro la aclaración, que tal como todos los otros candidatos que hemos hablado, yo personalmente no me he leído para que no me pase lo que le pasó a la Mónica Pérez. No me he leído el programa de Daniel Jadue ni ninguno otro, sino que está una conversación, Nicolás, te escucho reírte ahí, una más bien improvisada y va saliendo lo que va saliendo, pero parto por además de saludarte, preguntar y darte las gracias por estar acá, preguntarte cuáles son los grandes ejes, así yo estoy pensando temas que tengo anotado aquí, temas de impuestos, obviamente de gastos, de pensiones, tema de minería, esos son las grandes ejes que se me ocurren a mí. No sé si tú tienes alguna idea de cómo partir esta conversa. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Déjenme partir un segundito tomando mi granito de arena sobre la conversión tenística. Yo me acuerdo de ese partido de Garín con Berrettini, fue un partidazo, la final de Múnich. Si no me equivoco, 7-6 el tercero para Garín.
Claro. Hubo otro que debe haber sido como hace un par de meses atrás, que lo perdió, pero no era final, yo creo que era semi, era un viernes la tarde.
Cuartos de final, sí, de Madrid, se lo dieron vuelta.
Por ahí, se lo dio vuelta, sí, después lo dejó en un huevo, creo, el último set.
Sí.
Le hizo un huevito a la copa.
Este partido no fue tan bueno, sí. empezó como caballo inglés, pero...
Bueno. Vamos, y está como caballo inglés o no la candidatura de Jadue, porque como que se siente que lo están pillando esta última semana. No sé si ustedes tienen esa misma sensación.
No, yo creo que parte como caballo inglés y termina como caballo inglés también. Okay. No sé en realidad cómo terminan los caballos ingleses, pero empezamos bien y terminamos bien. Pero
ya, Nicolás, juegue. ¿Cuáles son los grandes ejes económicos?
Mira, voy a decir un gran eje que yo creo que puede englobar toda nuestra propuesta económica, y después, si quieren, vamos conversando tema por tema. Yo lo que diría, y voy a decir una frase tal vez un poco polémica, es que no hay un programa más comprometido que el nuestro con recuperar el dinamismo de nuestra economía. Nosotros tenemos una propuesta muy clara para hacernos cargo de la situación de desaceleración de la capacidad de crecimiento de largo plazo de nuestra economía, que además termina de estancarse ya hace más o menos 8 o 9 años atrás, cuando termina el superciclo de las materias primas, y de hacer crisis social desde todo punto de vista el 18 de octubre del 2019. Entonces nosotros tenemos una propuesta para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que supere el extractivismo, que nos permita encontrar un nuevo dinamismo exportador, pero ya no basado solamente en las materias primas, sino que basado en sectores, muchos de ellos industriales, intensivos en conocimiento. Para eso, un capítulo completo de nuestro programa se dedica a esto. Nos hemos comprometido además con aumentar el gasto en fomento productivo, científico y tecnológico, que hoy día es 1,5% del PIB, llevarlo a 5 puntos del PIB, es decir, una inversión adicional de 3,5 puntos del PIB. Junto con ello también, nosotros entendemos que este nuevo modelo de desarrollo pasa por asegurar derechos sociales universales, es decir, para todas y todos, y ahí por supuesto que vienen todos los cambios en pensiones, salud, educación. También un acento muy fuerte en la participación laboral de las mujeres. Hemos propuesto, por ejemplo, un sistema nacional de cuidados que va a generar más de 600.000 puestos de trabajo, mayoritariamente para mujeres, y todo esto además, y a diferencia particularmente de las candidaturas de la derecha, lo tenemos financiado, y por lo tanto hemos propuesto una ambiciosa reforma tributaria que va a recaudar no menos de 8 puntos del PIB, que entendemos que es fundamental para poder permitir hacer todos los cambios que estamos proponiendo de manera responsable y sin entrar en un espiral, digamos, insostenible de deuda.
Ya, pero mirando un poco los detalles, porque uno puede hacer declaraciones respecto a qué es lo que le gustaría que pasara, digamos, pero tú sabes, tú eres economista, entiendo, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, que los incentivos en la economía funcionan y las elasticidades también existen. O sea, uno no puede pretender subir 8 puntos del PIB y que la economía crezca. O decir, a nivel de las compañías, que uno va, no sé, va a aumentar los impuestos, que hay un 30% que va a los trabajadores, que aumentan las cotizaciones previsionales, que aumenta el global complementario, aumenta toda la carga tributaria para las compañías, y las compañías tengan más dinamismo en vez de menos dinamismo. Uno puede, por último, decir, mira, esta cuestión, entendemos que va a haber un efecto a corto plazo, pero después se va a recuperar. Pero a mí me cuesta pensar que detrás de las medidas que se están proponiendo, el resultado sea el que tú estás señalando como que sea un impulso económico. Me cuesta pensar que eso sea así.
Ya, tres cosas cortito. Lo primero es que nosotros no estamos tocando el impuesto corporativo. Por lo tanto, a nivel de empresas no hay ningún cambio tributario. Nosotros hemos ido
está el tema con... está el tema de las utilidades con los trabajadores, ¿no es cierto? 30%.
Eso no es un tema tributario. Eso en todo caso está actualmente son las gratificaciones. Eso está en la ley. Lo que pasa es que hoy día se suele usar otro instrumento que es aumentar los ingresos. Eso hasta más o menos 130.000 pesos. Sí. Pero eso es algo que existe. Respecto a lo tributario, nosotros no estamos tocando tasa corporativa. Nosotros vamos esencialmente a buscar impuestos personales de las personas de mayores ingresos, porque entendemos que esos son los que pueden tener en términos relativos menores impactos sobre, por ejemplo, decisiones de inversión. Ahora, acá hay que mirar
pero eso, aplicado. Nicolás, perdona que te haga de nuevo el punto, pero al final los que generan empleo son los empresarios, y los empresarios están afectos a tasas personales de impuestos. Entonces, obviamente, por ejemplo, el tema del emprendimiento se va a afectar, va a haber menos creación de... Hay menos incentivo a ser empresario, digamos, porque hay impuestos mucho más altos. Entonces, ¿cómo eso podría ser reactivador?
Yo diría que es la economía en su conjunto la que, cuando anda bien, genera empleo. Yo no diría que son tanto los empresarios y las empresarias como las y los trabajadores son fundamentales en el proceso económico. Ahora, déjame... Solamente yo diría que la segunda parte que yo quería ir tenía que ver con los efectos agregados de nuestro programa, y que hay que entenderlos como un todo. Primero, algo que está bastante claro y bastante estudiado, que es que lo que más afecta las decisiones de inversión, más incluso que con las tasas impositivas, tiene que ver con la estabilidad política y social de los países. Nosotros estamos actualmente en una situación de permanente conflicto, que parte el 18 de octubre y que sin duda es muy complicada para la economía desde una perspectiva de largo plazo. A nosotros nos parece que va a ser muy difícil reducir los niveles de conflictividad social sin hacer cambios profundos. Y por lo tanto, si es que nosotros somos capaces de generar un programa que permita mayores niveles de estabilidad social, eso va a ser bueno para todos. Y eso va a ser bueno para la economía. Hoy día es un poco voluntarista pensar que solamente haciendo cambios cosméticos vamos a poder salir de esta situación de conflicto. Y finalmente, nosotros también, parte muy importante de lo que recaudemos va a volver, o todo, digamos, lo que recaudemos va a volver a la economía. Y nosotros acá tenemos un plan de inversiones que es muy fuerte. Inversión pública, inversión en ciencia y tecnología, una banca nacional de desarrollo, y por lo tanto en Chile va a ser rentable invertir. Por supuesto, la tasa de ganancia va a tener que caer un poco, porque necesitamos repartir un poco mejor la torta, pero sin duda va a ser rentable invertir, especialmente en aquellos sectores que son más dinámicos, que tienen más potenciales de ganancias en productividad, donde hay más innovación, que tiene que ver con nuevos sectores, muchos de ellos de exportación, y que son los que nos van a permitir salir del estancamiento. Entonces, lo que yo le diría a las personas que quieren invertir es que lo hagan en el futuro, y especialmente ojalá en los nuevos sectores, en donde van a haber oportunidades de innovación. Eso siempre tiene algún riesgo. De eso se trata la actividad económica, de eso se trata el emprendimiento, sí. Pero los incentivos van a estar puestos en que va a haber rentabilidad y va a haber apoyo del Estado para que emprendedores desarrollen sus tareas, sobre todo en nuevos sectores hacia donde los cuales esperamos diversificar la economía.
Nicolás Boehm, miembro del Consejo Económico del candidato a presidente, que es Jadwe, que es miembro del Partido Comunista, tú estás representando a los comunistas ahora, y yo, como en ese sentido, inspiración, quería hablarte un poco más allá de dónde está la inspiración que ustedes encuentran como comunistas a nivel internacional. ¿A dónde le ha ido bien? Porque a veces se ponen a hablar de los daneses, los suecos, pero esos no son comunistas. Entonces, ¿dónde está la esencia del Partido Comunista? Está en relación con China, por ejemplo, que domina el unipartido comunista. ¿Dónde está? O Corea del Norte, que domina también, hay un comunismo ahí. Entonces, quería preguntarte qué usan ustedes como inspiración para ver
cuál es tu benchmark.
Sí, es el benchmark.
Bueno, primero, partir diciendo que yo acá, nuestra candidatura representa el proyecto político de Chile Digno, y esperamos representar en una semana más el proyecto de Apruebo Dignidad. Nosotros no estamos mirando un modelo en particular, pero creo que sí hay muchas experiencias desde donde podemos obtener enseñanzas y en las cuales nos hemos inspirado en términos económicos en el programa, y yo creo que eso es muy claro. Entonces, pongo algunos ejemplos. Nosotros miramos con mucho interés todo el proceso de desarrollo industrial liderado por el Estado y enfocado en las exportaciones que tuvo Corea, no la del norte, la del sur, más o menos entre el 60 y fines de los 80. Un poquito antes de la historia, en el siglo XX, miramos con mucho interés también todo el proceso de industrialización alrededor de los
recursos. Pero esos son países capitalistas, por Nicolás.
Algunos países, ¿cómo?
Son países capitalistas, eso.
Sí, claro.
Bueno, Corea del Sur versus Corea del Norte son dos modelos totalmente distintos. Y ahí va mi pregunta, porque quizás lo pueden despejar usted, y siendo comunista quizás uno está con un prejuicio que no corresponde. Porque el comunismo, ¿qué se define como comunismo? ¿El de Marx? ¿Cuál es la filosofía que van a aplicar? Porque muchas veces también en los partidos comunistas dicen que van a ser suaves, que no se preocupe, que invierta. Lo dijo Chávez, por ejemplo, que iba a ser un gobierno, y finalmente resultó en lo que está haciendo Maduro con toda esta utopía. ¿Cómo están justificando en estos tiempos la utopía que tienen como comunismo?
No, es que yo creo que ahí hay una lectura, sinceramente, muy atrasada de lo que significa el comunismo, así como una cosa muy de mitad del...
Pero ¿cuál sistema comunista te parece que funciona bien? Porque hoy día hay países comunistas, son, creo, ponte tú, China, corrígeme tú, oficialmente, Vietnam, Cuba, son tres. Antigüedad promedio, 65 años creo que tienen en el poder. Entonces, ¿por qué? Y en general, en términos... Nicolás, espérate, pero es que interesante la conversa y en buena onda. Es una pregunta bien así como de guata, pero ¿por qué aquí va a ser distinto que lo que ha sido la experiencia en esos países?
Bueno, pero porque vean el programa. Cuando yo les digo que nosotros estamos mirando a países como Corea del Sur, como los países nórdicos, traigo también a América Latina. El país más exitoso de la última década en términos económicos en América Latina fue Bolivia. ¿Cómo hizo eso Bolivia? Lo hizo con un proceso de recuperación de las rentas, de los recursos naturales, a partir de un esquema de royalty, y invirtiendo eso en inversión pública y generando complementarías muy importantes entre inversión pública e inversión privada.
O sea, ustedes no van a aplicar un programa comunista propiamente tal. Eso, tú dices, no, esto no es comunismo, realmente no nos queremos parecer a Suecia.
Es que yo bueno, según la definición que tienen ustedes de lo que es el comunismo, supongo que no, pero yo creo que acá ha habido también un desarrollo teórico bastante más largo, no solo en muchos partidos comunistas, sino que en la izquierda en general. Y hoy día lo que nosotros estamos proponiendo es lo que está en el programa, es lo que hemos dicho en todos lados, y es lo que yo le estoy planteando acá. Entonces, yo creo que hay un poco de... Y yo entiendo que esto está muy marcado y se nos hace muchas veces esta pregunta, pero yo sinceramente creo que hay un poco de prejuicio cuando yo empiezo a decir que estamos mirando hacia Corea del Sur y Noruega, por ejemplo, y me interrumpen y me llegan a Corea del Norte. Entonces, para dejarlo súper tranquilo, ¿estamos mirando a Corea del Norte? No. Estamos mirando las experiencias que le estoy diciendo, y basta con revisar nuestro programa para darse cuenta que la motivación central, es decir, en general no hay país que ha sido capaz de llegar al desarrollo, digamos, a un estadio de país avanzado siguiendo políticas de libre mercado. No hay en la historia. Lo que hay que tener es una intervención importante del Estado que sea capaz de guiar en términos estratégicos a la economía, ¿esto va a terminar con la iniciativa privada? No, pero sí tiene que haber una política industrial fuerte. Es lo que hizo Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX cuando se desarrolló, es lo que hicieron los países nórdicos, es lo que hizo Taiwán, lo que hizo Japón, lo que hizo Corea, y eso con todas las particularidades del caso, porque en momentos históricos distintos hay que aplicar políticas económicas distintas, es lo que nosotros esperamos hacer.
Pero tú estás planteando entonces una lógica socialdemócrata, no comunista. Porque todo lo que tú me estás diciendo en el fondo sí suena súper razonable, pero no son comunistas, porque los países comunistas aplican otras. Hay toda una, de hecho, el comunismo es una lógica económica antes que política, incluso.
Yo diría que nosotros lo que hemos propuesto en nuestro programa es un camino de superación del neoliberalismo. Si la etiqueta socialdemócrata es algo que calza con eso, yo no tengo problema con ello. Está un poco manoseado la palabra socialdemócrata ya. Pero si esa etiqueta les parece que queda bien con lo que estoy planteando, yo no tengo ningún problema.
Oye, Nicolás, dentro de este plan, de este programa, y quizás no está escrito ni nada, pero te lo pregunto así más como quizás vaya a tener que hablar un poco de intuición, ¿qué industrias ustedes ven como candidatura que sean en Chile, que Chile tenga ventajas comparativas y por lo tanto podemos... exportar, hacer cosas distintas, estatizar, o que el Estado tenga una empresa. ¿Cuáles son las ideas, así más o menos, de qué se va a hacer en concreto? O sea, ¿qué va a estar en el puerto? ¿Qué va a estar en los caminos? ¿Cómo los chilenos vamos a hablar? Acuérdate, quizás eres más chico tú, una época que todo el mundo hablaba de kiwi. O sea, hubo un camino del kiwi que era... que nosotros vamos a ser exportadores de fruta, nosotros vamos a ser, somos un país minero. ¿Dónde ven usted, ahora hay varias fintech o empresas de tecnología como Corner, Shop, Notco, empresas nuevas que están rindiendo frutos? ¿Dónde ves tú las ventajas comparativas de Chile?
Mira, eso sí, de hecho, está en nuestro programa. Hay una lista de algunos sectores. Primero, yo diría que no se trata de buscar las ventajas comparativas, porque si uno se va a las ventajas comparativas, bueno, Chile tiene ventajas comparativas en recursos naturales, en el sector extractivo, y vamos a seguir ahí. De lo que se trata es de construir las capacidades en términos tecnológicos, en términos de capacitación, para poder construir ventajas que en el futuro van a ser ventajas competitivas. Entonces, algunos sectores que nosotros tenemos en nuestro programa, bueno, primero, por supuesto, infraestructura y logística, que es una suerte de base para que se desarrollen otros sectores, farmacéutica y cuidados de la salud, industria metalmecánica, conectividad e industria digital, transición energética sustentable, reciclaje y economía circular, manufactura alrededor de la minería y los recursos naturales. Y finalmente, pero no menos importante, un sistema nacional de cuidados que, insisto, entregue empleo y que empareje un poco la cancha, porque hoy día los cuidados se lo llevan las mujeres y se lleva al ámbito privado.
Oye, Nicolás,
esos son los sectores que nosotros estamos mirando.
Perfecto. Donde Chile sí tiene ventaja competitiva, y de hecho, si uno lo mira con un poco de perspectiva, yo escribí algo al respecto el otro día, podemos estar en un momento impresionante para el futuro de la economía chilena, en el sentido que viene la revolución de la electromovilidad y nosotros tenemos cobre, tenemos litio, que son los dos insumos más importantes para efectos de la electromovilidad. Pero por otro lado, todo este discurso que el extractivismo, que Chile no tiene que depender de los recursos naturales, va en contra de esa, de que es una oportunidad histórica, porque para hacer el paralelo es como que uno estuviera sentado en Arabia Saudita a finales de los años 60 y se viene la revolución del petróleo con una riqueza increíble que puede llegar al país. ¿Qué piensan ustedes hacer con el tema de las mineras específicamente? La industria minera.
Sí, bueno, primero, efectivamente nosotros vemos que toda la explotación de recursos naturales, eso tiene que seguir existiendo y vamos a entregar las condiciones para que así sea. El tema es que no podemos depender solamente del cobre, no es que vayamos a dejar de explotar cobre.
No, eso lo tengo claro, pero porque yo entiendo que todo lo otro que mencionaste, hay algunas industrias que son adyacentes, complementarias, pero ¿qué van a hacer? ¿Royalty, expropiación, estatizaciones? ¿Qué van a hacer?
Sí, en particular en la gran minería del cobre, lo que estamos proponiendo es un royalty, es decir, una tasa sobre las ventas, que va a ser una tasa progresiva. Es decir, a mayor precio, la tasa que vamos a cobrar va a ser más. El objetivo de este royalty es poder recuperar para el país las rentas de los recursos naturales y justamente poder invertir las rentas del cobre en la diversificación de la economía. Ahora, con esto, las tasas de ganancia van a mantenerse los incentivos a invertir en el sector.
¿Por qué?
Porque justamente este es un instrumento que va a agravar las rentas económicas.
Pero los commodities son el mercado más, o sea, por definición no son tomadores de precios, digamos. Entonces, si tú le pones un royalty, que entiendo que por lo menos lo que se está discutiendo en el Congreso son unas tasas que dejan casi sin rentabilidad a las mineras, una rentabilidad muy acotada, y al final uno compite con Perú, compite con Sudáfrica, compite con Australia, ¿no? Esto no es un mundo cerrado. Entonces, ¿por qué van a ir a invertir a Chile si ganan menos plata y son inversiones de largo plazo?
Bueno, primero, en otros países como Australia, por ejemplo, también pagan bastante impuestos. En Perú vamos a ver qué tasas les ponen, pero ¿por qué venir a Chile? Bueno, porque en Chile está el cobre, porque el cobre no está en otros lugares.
Pero si está mucho cobre en muchas partes del mundo, Nicolás. Hay cobre en muchas partes del mundo.
No en demasiados países del mundo. Chile tiene un porcentaje muy alto de las reservas a nivel mundial de cobre. Entiendo que en torno al 20 o 30%, somos por lejos el primer país productor. Y por definición, digamos, los recursos naturales que son escasos son bienes que su precio no se determina por los costos de producción, se determina por la demanda. Porque si es que aumenta la demanda, no es llegar y ponerse a producir más cobre, porque el cobre es un bien escaso que está solamente en algunos lugares. Por eso es que se genera renta alrededor de los recursos naturales, que son escasos, y por lo tanto las tasas de ganancia están muy por sobre el costo de oportunidad del capital.
Eso no es cierto, Nicolás. Hay muchas, porque hay distintos.
No,
pero es que hay distintos costos de producción en las mineras. Yo te pediría que revisaran eso, porque los costos de producción de escondida son baratos, porque tiene, pero crecientes. Y hay costos. Salvador pierde plata.
Básicamente todas las mineras grandes son costos muy bajos.
Pero hay muchas minas que hoy día con los impuestos que tienen, entiendo que están ahí, no. Hoy día no, porque está el dólar a 4, perdón, el cobre a 4, pero hay muchas mineras que con esos royalties que ustedes están proponiendo perderían plata. Entonces, ¿por qué yo voy a venir a perder plata? Siendo la alternativa ser amistoso con la industria y invitarlos a invertir y generar renta, efectivamente, y impuestos y todo, me parece fantástico. Pero si en el fondo yo le pongo un impuesto tan grande a una industria y la trato extractivista y la maltrato, porque al final hay gente, aquí hay mineros, hay gente que trabaja en la minería que merece el respeto. Entonces, a mí me pasa que cada vez que escucho del extractivismo, no te estoy cargando la mata a ti. El extractivismo es un término peyorativo con una industria que es la industria más importante de Chile. Entonces creo que merece más respeto como para tratarla de extractivista.
No, pero sí.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué no invitar y aprovechar la oportunidad?
Bueno, si no les gusta el término extractivista, lo cambiamos. Y acá tiene que ver con, ahí sí, avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo.
Me cayó bien, Nicolás.
Yo quiero hacer la última pregunta.
Cristian, déjame responder eso último. Sí, acá dale. Lo que se trata... no es de no respetar la actividad, yo espero que sigan produciendo, que inviertan. Lo que se trata es que paguen los impuestos que corresponden. El Estado, aún según la Constitución de 1980, es dueño de todos los yacimientos y las minas, y por lo tanto tiene derecho a cobrar un derecho de explotación, que es básicamente el valor del cobre que está por debajo de la tierra, y eso, insisto, hay rentas ricardianas asociadas a eso. El Estado tiene derecho a apropiarse de una parte de esas rentas, al menos de compartirla con los privados, y los privados pueden invertir, hacer su ganancia, obtener rentas, pero lo que no es correcto desde el punto de vista del desarrollo del país es que mientras acá hay muchas necesidades financieras, cuando tenemos superciclos del cobre, la rentabilidad anual sobre el capital se vaya a 40, 50, 60%. Díganme, ¿en qué otro sector de la economía sería razonable pensar en tasas de rentabilidad anual del capital en torno a, por ejemplo, 50%? En ninguno. Si una rentabilidad normal del capital está en torno al 10, al 12, bueno, que las mineras se vayan del 50 al 20, o al 15, o al 12 en algunos momentos. Pero no podemos seguir regalando los recursos naturales. Eso no tiene nada que ver con no respetar la actividad minera. Yo, de verdad, la respeto mucho.
Creo que el término extractivista es muy despectivo, Nicolás, te lo comento, porque yo sé industria, sé lo que los mineros lo resienten.
Ok, cambiamos
el término. Oye, Nicolás, última pregunta por mi parte. ¿Qué te lleva a ti a trabajar en el comando del candidato a presidente Jadwe? ¿Qué viste en él? ¿Cuáles son sus características que a ti te inspiran como para llegar y dedicarte a trabajar en ese sentido?
Yo creo que Daniel Jadwe es hoy día la persona, o al menos el candidato, que de mejor manera, digamos, representa el mandato de transformación que se abre desde el 18 de octubre. Yo creo que él recoge de muy buena manera los anhelos de transformación que hay y creo que ha sido capaz de presentar un proyecto muy sólido y con muchos apoyos sociales. Y por lo tanto yo creo que su liderazgo es un liderazgo, digamos, muy valioso y clave para todo este nuevo ciclo que estamos viviendo.
Perfecto, gracias Nicolás, se nos fue el tiempo, así que te agradecemos la conversa, interesante, siempre intercambiar puntos de vista. Un abrazo.
Muchas gracias por la invitación.
Ya, pues. Gracias.
En este espacio hay poca gente que opina como nosotros y creo que es muy bueno que tengamos estos momentos para poder intercambiar ideas.
Perfecto, un abrazo.